Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes 13 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, muy breve, acompañándome en esta rutina informativa. Como todos los días, un placer, ya tendremos aquí a nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda parte de nuestro espacio, tendremos la participación de Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a la audiencia, que es lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaje, en el control técnico, y Ofelita Oviedo en la producción. Aquí junto a mí, como siempre, es un placer la presentación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes, Ofelia, Pendaje. ¿Quién más está ahí atrás?
Danilo Fuentes Cortés.
Danilo Fuentes Cortés.
No me quise adelantar porque casi siempre me equivoco.
Tomaste Tylenol.
Sí, tomé Tylenol.
Y bueno, pues a toda la audiencia, y ¿cómo te sientes tú de salud hoy?
De salud bien, del catarro mal.
Ah, mira qué bueno. Separemos las cosas.
Separamos las cosas. Sí, salud no es catarro. Catarro, fíjate, ¿qué te puedo decir? Bueno, Cari, aquí fajado contra la gripe, pero bueno, cumpliendo nuestras labores. Vamos a darle seguimiento en minutos. Hoy es la apelación de esta
familia
holguinera, que está sufriendo una pesadilla por negarse a participar en los funerales del señor Fidel Castro. Tres hermanas apelan la sentencia de un año de prisión con internamiento, y una madre está a la espera. El juicio está ocurriendo en este momento. Y también intentaremos en la primera parte del programa, pues, tocar el tema de la venta de productos en mal estado en los establecimientos cubanos. ¿A dónde ha llegado, pues, la depauperación, no?, de los valores humanos dentro de la isla? Que personas en establecimientos públicos se presten a esto, sabiendo el daño que puede provocar.
Personas no, yo diría que esto está autorizado por el régimen.
Claro.
Porque si no, no lo podrían vender. Porque el régimen es el que distribuye los productos. O sea, son tiendas estatales. Vamos a ver qué podemos averiguar con Alejandro, con Vladimir Turro.
¿Cómo no? Ahora, Cari, tenemos algunas noticias, pues. No sé, a lo mejor tú me puedes averiguar qué significa si van a reducir 300 asientos de los vuelos a Cuba.
Te lo digo.
¿Los aviones son más pequeños?
No, Tomás. Los aviones son los mismos, los asientos son los mismos, lo que no va a la misma persona.
Ah, bueno.
No es la misma cantidad. Mira, esto fue ese famoso boom que se creó cuando... La suerte tuya es que tú no usas aretes. Porque esto con los aretes es mortal.
Mañana me lo voy a poner para solidarizarme contigo.
Te voy a dar uno, te presto uno.
Gracias.
Te cuento que, mira, cuando el boom de las relaciones, se estableció toda esta situación con el régimen de los hermanos Castro, pues indudablemente se lanzaron muchas expectativas, yo digo señales de humo, y desde luego, pues mucha compañía, y JetBlue fue la primera. Pero esto tiene mucha concordancia con los problemas que están enfrentando los que van a Cuba en los hoteles y con el turismo, con la infraestructura, con el servicio, con toda una serie de situaciones que giran alrededor de ir a Cuba de turismo cuando hay tantos lugares especializados que tienen ya la experiencia, el mercado, la credibilidad y las estrellas. Y no son tan caros. Y muestra de ello, pues México, Santo Domingo, Barbados, Turcos Caicos, Bahamas. Eso por tirarte un nombre por arriba. ¿Qué sucede? Que a medida que ha ido pasando el tiempo, es un país que indudablemente el que va se tiene que sentir la presión de la vigilancia, claro, porque ellos lo vigilan todo. Y si arriba de estar vigilado, no poder ir donde tú quieres, estamos teniendo problemas con los transportes, tú no estabas aquí,
no, viernes, se te pueden caer los techos de los lobbies de los hoteles.
Efectivamente, puede también suceder que tengas una situación de emergencia en un hotel y no tengas la asistencia médica debida, y después te pasen una cuenta grande o tengas dificultades y se convierta la enfermedad en una tragedia. Todo esto en un buen paquete se llama un globo inflado, que se desinfló y por eso ves que se reduce en 300 asientos diarios, no estamos hablando de broma. ¿Cuántos asientos puede tener ese avión? Si se reducen 300 asientos diarios en vuelos a Cuba, es porque hay falta de demanda.
Exacto.
Y eso va acompañado con el horrible trato que reciben a veces los turistas. Falta de agua, tuberías rotas, no existe, por ejemplo, en lugares, el aire acondicionado también tiene situaciones, aparte de que se caen los techos, como tú bien dices.
Cari, vámonos, Holguín, 3 y 12 de la tarde, seguimiento en vivo a la 1 de la tarde en el Tribunal Municipal de Holguín comenzó el juicio de apelación contra las mellizas Adairis y Anairis Miranda Leiva y su hermano Fidel Batista Leiva. Tenemos comunicación allá con Maidolis Leiva Portelles, su mamá. Maidolis, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
3 y 12, ¿se sabe algo hasta el momento o nada todavía?
Nada, nada. Aquí con la angustia esperando, porque lo único que sí parece que está un poco adelantado el juicio, porque hace un momento me asomé ahí a la ventana y una de las dos de las testigos viven ahí frente con frente a mi casa y la he sentido con mucha algarabía, mucha risa, las provocaciones y eso. Y entonces, bueno, vamos a esperar a ver aquí.
Usted me está hablando de testigos del gobierno, o sea, personas que van a testificar contra la familia suya, contra las muchachitas y contra usted.
Así mismo. Testigos de parte de la fiscalía, que son los mismos, que son integrantes del grupo de respuesta rápida, que hemos tenido que estarle aguantando de que estén hasta incluso tomando bebidas alcohólicas ahí. Haya un grupo de 6, 5, hasta 7 mujeres provocando, diciendo palabrotas para acá, ofendiendo. Así hemos estado viviendo todos esos días, ¿ves? Y entonces ellos no se cansan. Si ustedes me permiten, yo quisiera denunciar lo que le sucedió a mis hijas anoche, en la tarde-noche de anoche. ¿Puede ser?
Sí, ¿cómo no? Adelante, ¿cómo no? Adelante.
Ah, bueno, mire. Mis muchachitas Anairis y Adairis Miranda Leiva, ellas profesan la religión metodista. Entonces, todos los miércoles en la noche, a las 7 de la noche, y los domingos, a las 7 de la noche, pues tienen culto de oración en la iglesia de la Nueva Jerusalén, que se encuentra en una iglesia que es un barrio periférico muy pobre, ¿ves? Pero bueno, ellas se sienten bien allí, que se llama, ese reparto se llama Alex Urquiola. Y entonces, anoche, cuando ellas salieron, como una cuadra antes, quizás más o menos, antes de llegar a la iglesia, dice que había un grupo de respuesta rápida de los de por aquí, que no tienen nada que ir a hacer para esa zona de allá. Y entonces comenzaron a ofenderlas, a atacarlas verbalmente. Entonces, nosotros sí hemos dejado bien claro en conversaciones que hemos tenido por teléfono, porque sabemos que ellos todos lo escuchan, ¿ves? Todos lo están espiando. Y con personas así, normal, personalmente, que nosotros no nos vamos a quedar callados. Nosotros somos opositores pacíficos, no violentos, pero no somos mudos. Si nos provocan, vamos a contestar, pero con respuestas contestatarias contra el régimen dictatorial. Y entonces ellos empezaron anoche, le decían a mis hijas, como siempre, vende patria, gusana, no se crean que se van a salir con la suya, dándole vivas al dictador muerto, así que la tenían que pagar, toda esa situación. Y entonces pues mis hijas le empezaron a contestar de que vivan los derechos humanos, libertad y democracia para el pueblo de Cuba, libertad para los presos políticos, pero nadie intervino. Eso quiere decir que ellos están totalmente amparados. Nosotros tenemos un seguimiento constante, porque hasta para yo llevar a los niños a la escuela, descaradamente hay un oficial de la seguridad del Estado detrás de uno.
Claro. Maidolis, no vamos a perder más tiempo, porque estamos en vigilia informativa con el caso de ustedes. Yo le propongo lo siguiente. Ya. Vamos a concluir la comunicación ahora y en unos 7, 8, 9 minutos la vamos a volver a llamar a ver si tenemos el veredicto, que es lo que nos interesa conocer qué ocurrió en el día de hoy. Tenemos hasta las 4 de la tarde para tener la primicia aquí de qué va a ocurrir con sus hijas y su hijo, condenados a un año de trabajo con internamiento, que hoy era el juicio de apelación. Mantenga el teléfono disponible y en unos minutos las volvemos a llamar.
Está bien, muchas gracias, hermano.
Cómo Dios no, bendiga. Cómo no. Cari, seguimos con el otro tema. Ya tenemos contacto telefónico en La Habana con el destacado periodista Vladimir Turro. Un tema que de verdad que dice mucho de la realidad de la Cuba de hoy. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hoy un placer como siempre. Conversábamos, Cari, y yo aquí. Qué pena esto, la venta de productos vencidos. Cada vez más frecuentes las tiendas estatales recaudadoras de divisas en la capital cubana. Tiendas como el Villareño, la Isla de Cuba. ¿Cómo está ocurriendo esto, Vladimir?
Bueno, nada, mira, yo en mi investigación pude corroborar que estos productos llegan a los almacenes y en los almacenes se estancan durante tiempo indefinido y no los llevan a estas tiendas. Es decir, que ya cuando llegan prácticamente están casi de vencimiento o vencidos. Y lo que hacen es rebajarle unos kilitos y entonces lo ofertan. Claro, esto destapa interés porque muchos de estos productos, algunos tienen, la mayoría tienen precios altos. Y entonces cuando le hacen este tipo de rebajas son asequibles para el pueblo. Y entonces, ¿qué hace? El pueblo los compra. No les interesa. De hecho, no le brindan la información de por qué se le rebajan, ¿no? Pero bueno, si alguien se dedica a preguntar por qué rebajan estos productos, simple y llanamente les informan, pero a la gente más bien los compran porque están baratos y asequibles. No le importa si van a tener problemas de salud, pero bueno, esto pudiera generar problemas de salud graves, según un médico entrevistado.
Vladimir.
Y entonces, nada, esto es lo que pasa.
No, te tengo una pregunta, porque tú hablas de que se ofertan. Bueno, pero yo me imagino que se ofertan bajo el auspicio y bajo el visto bueno de las autoridades competentes que manejan lo que es comercio interior, ¿no? Porque me parece que un empleado cualquiera no puede manejar el vender estos productos si no está autorizado por la empresa superior que lo rige a ellos. O sea que esto es un problema gubernamental de falta total y absoluta de decoro y de principios, de dejar que se pudra o se echa a perder una mercancía, se venza su término de uso y después venderla rebajada como si fuera un, vaya, una cosa extraordinaria, ¿no? A la vista de los que lo consumen. O me estoy equivocando, es así, o el empleado lo vende porque le da la gana.
No, eso que usted dice es real. El gobierno tiene la total responsabilidad sobre esto. El gobierno es el que obliga a vender a estos productos vencidos ya. Es decir, que no permite que los boten ni nada por el estilo. O no indica que los desechen. Simplemente los lleva a estas tiendas y los obliga a vender. Bajo, ya le digo, bajo ese concepto de rebajarle algunos centavos para que la gente los compre. Pero ya te digo, tampoco le brindan la información de que están vencidos. Es decir, que en Cuba no se estila, ningún cubano mira la fecha de vencimiento de los productos. En Cuba, el cubano lo que está mirando es el precio. Y cuando ve un precio barato, simplemente lo compra por las necesidades, las tantas necesidades que tenemos acá en Cuba.
Vladimir, aparte de los refrescos en polvo, ¿qué más están ofertando que tú has podido hacer? Tu reportaje está estupendo, trae tremenda fotografía y está muy bien elaborado. ¿Qué otro tipo de producto, no, puedes tú mostrarnos o decirnos que estén vendiendo bajo este tipo de criterio en las tiendas del Villareño y la Isla de Cuba?
Recaudadoras de divisas.
Y son recaudadoras de divisas porque cuando Tomás me lo mostró yo pensé que eran tiendas donde se pagaba con el CUP, con el peso cubano, pero no, es moneda dura.
Sí, exactamente. Además de estos productos, es decir, además de este producto de refresco en polvo,
¿sí?
Están las latas de mermelada, hay también cajitas de jugos de limón y algún que otro picadillo de pollo fundamentalmente.
¿Picadillo?
Pero, sí, picadillos de carne de pollo. Carne molida.
Sí, no, yo sé, pero lo que me quedó como que eso puede provocar una intoxicación de grandes consecuencias.
Sí, exactamente. Ya le digo, el médico encuestado dijo que eso pues, podría tener sus graves consecuencias. Incluso podría costarle la vida si se desata una infección
gastroenteritis como mínimo.
Exactamente. Y entonces, pero bueno, nada, el gobierno no le interesa esto, a ellos lo único que le interesa es salir de la mercancía y el pueblo tan sufrido con tantas necesidades poder comer algún que otro producto, porque aquí la alimentación está muy mala.
Vladimir, una pregunta que te tengo, perdóname Tomás, una pregunta, cuando hay una persona que se percata de que ha comprado un producto vencido, ¿tiene derecho a volverlo a protestar o sencillamente, como tú bien señalaste, es tanta la necesidad que corre el riesgo de consumirlo aunque esté vencido?
Sí, a ver, el devolverlo ya está en la persona. Puede que cuando trate de devolverlo se lo acepten o no se lo acepten, eso está en dependencia. Pero ya le digo, la situación es tan crítica que aunque tenga 1, 2, 3 meses de vencimiento, la gente prefiere comprarlo por el precio. Y entonces prefiere pasar el riesgo de a lo mejor ir a parar a un hospital a tener que gastar mucho más dinero en ese mismo producto, pero como tal, con que no esté vencido. ¿Sabes?
Ahora, la regla de juego, Vladimir, es tan clara. El comprador sabe en el establecimiento que está comprando con precio de rebaja producto que el producto está vencido. Eso está claramente establecido.
Sí, a ver, ya le digo, muchos preguntan, el que pregunta le dicen, no, el producto se rebajó porque está vencido, pero la mayoría de los cubanos compran el producto y no se les dice que el producto está vencido. Simplemente lo compran porque el cubano no está en el detalle de en qué fecha vence el producto o no vence. El precio es lo que lo hace asequible y entonces nada, simplemente no se les informa. Ah, el que pregunta, el que trata de averiguar por qué el producto se rebajó de precio, ese lo tiene la posibilidad, ¿no?, de devolverlo o de no comprarlo. Pero la mayoría de los cubanos no saben cuando compran un producto rebajado es que está vencido como tal.
Sería interesante, Vladimir, como parte de tu trabajo investigativo, llegar a conocer si en los alrededores o en la periferia donde está el Villareño y la isla de Cuba, pues se han producido casos de intoxicación o personas con problemas, síntomas diarreicos o algo, porque indudablemente eso puede ser, tú sabes, un catalizador para que las personas entiendan el peligro que pueden correr cuando están consumiendo productos, sobre todo comestibles, sobre todo los comestibles y sobre todo lo que me dijiste del picadillo, porque eso es algo que indudablemente sí, cuando se vence se pudre, por favor, porque se le va toda la química o el preservativo que pueda tener para mantenerlo en buenas condiciones. ¿Has conocido algún caso de eso?
Bueno, no, a ver, hasta el momento no he conocido de ningún tipo, ningún caso de este tipo. Pero bueno, pudiera suceder, pudiera existir la posibilidad. De todas maneras, yo siempre ando más o menos en esa zona y tengo bastantes fuentes por ahí que si ocurriera podría enterarme.
¿Cómo no? Gracias a La Habana, al periodista Vladimir Turró. Vamos a ver si establecemos contacto brevemente con Holguín. No está contestando, bueno, no importa. No hay nada nuevo todavía. Bueno, nos mantenemos aquí de todas maneras con Cari, lo que nos queda interesante, Cari. Algo que quería compartir contigo en el ámbito noticioso. Resulta ser que a bombos y platillos, ahora en Cienfuegos, en la Perla del Sur, hay un proyecto cienfueguero que quiere impulsar la reconquista de la raza de ganado vacuno Holstein, una raza canadiense muy potentosa, rica en producción de leche, que en la década del 70 el ex gobernante cubano Fidel Castro se le ocurrió pues hacer un híbrido de un cruce con el cebú cubano, y salieron las F1 y las F2 con problemas de rendimiento, ni daban leche, ni daban vaca, y se acabó la industria ganadera cubana. Ahora, 58 años después, vamos a la reconquista de la Holstein para lo que se han traído, pues, vacilos importados, frisados con el semen de los toros de Canadá, se han creado toda una granja. ¿Y por qué 58 años después?
No, ¿y a quién se lo van a inyectar?
Ah, eso yo no sé.
Porque me parece que si no es un toro que tenga las condiciones para poder recibir ese tipo de tratamiento, volveremos a caer en F1 y F2, que por cierto tienen nombres de rutas de guagua.
De rutas de guagua.
Sí, qué cosa más grande la vida.
Bueno, Cari, gracias. Gracias, y mañana martes de regreso aquí como siempre en nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos a una pausa así, informativa.
Así se hizo el cordón de La Habana también.
El cordón de La Habana.
Mucho más.
Vamos a una pausa. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 13 de febrero, estamos en vigilia informativa aquí a la expectativa de conocer el resultado de la apelación de una familia holguinera que está ante una pesadilla luego de negarse a participar en los funerales del señor Fidel Castro allá en Holguín. Tres hermanos, las mellizas Adairis y Anairis y Miranda Leiva y su hermano Fidel Batista Leiva, apelan hoy la condena de un año de privación de libertad con internamiento. En algún momento intentaremos, si ha concluido el juicio, conocer los detalles mediante su mamá, que hemos establecido esta línea telefónica. Pero antes, y como espera la audiencia, pues un placer ya la presentación aquí este primer día de semana de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Y como siempre, bueno, primer día de semana, como sabes, domingo de básquetbol.
No pude ir.
No pudimos contar con tu presencia, ni tampoco con la de Juan Pendá, pero fuimos suficientes.
Y Carlos fue, porque lo veo con muleta.
Carlos, si va o no va es irrelevante, nadie se da cuenta. Es decir, todo transcurre normal, bueno, con o sin su presencia.
Bueno, se dice que la lesión que tiene fue patinando con el hijo de Jacomino, un niñito como de 4 años.
Que le ganó patinando
en una competencia.
Sí, bueno, cuando llueve, dicen que cuando llueve no escampa.
No escampa.
Así le pasa.
Bueno, Omar, otra de las... De las exageraciones de todo este proceso que ha acabado, vienen reportes que hablan de los problemas con el hotel, el boom turístico cubano bajo presión. Ante la expectativa de lo que se creía, de lo mismo que ha ocurrido en el día de hoy, que JetBlue anuncia pues la reducción de 300 asientos. No sé qué quiere decir, no estoy muy claro todavía. 300 asientos, si es que los aviones van a ser más pequeños. Pero indudablemente lo que sí está claro para mí es que hay una reducción producto de un decrecimiento de la demanda.
Bueno, lo primero que te voy a decir sinceramente es que yo me asombré cuando vi que decía reduce 300 asientos diarios. ¿Cuántos asientos diarios? ¿Cuánta gente esperaban volar a Cuba? Para mí que volaran 300 diarios ya era un fenómeno.
Era un fenómeno.
Así que, pero lo que ha pasado, ¿no? Lo advirtieron también la mayoría de los sitios especializados en turismo.
No, y lo advertiste tú, Cuba está de moda y no da para tanto, la cuenta no va.
Por supuesto, ni va a haber, había un boom, como una ebullición, y como todo lo que bulle inmediatamente baja, después de ese primer interés, la gente reportando, también hay una lluvia de reportes sobre la pésima calidad de los hoteles. Que precisamente está hablando de esto, pero yo me asombro también.
Bueno, se te puede caer el techo del lobby en medio de una boda.
Correcto, no, pero Tomás, cuando yo leo este artículo me asombro sinceramente. Personas pagando $256 la noche en un hotel en Cuba, clasificado 4 estrellas. Bueno, primero 4 estrellas, en ningún lugar del mundo yo pago $256 la noche. Pero lo que veo es esto, ¿no? ¿Cómo han logrado timar y engatusar a la opinión pública? Y de hecho sacaron un dinero por un tiempo, pero ya ahora ya
no. Es tremendo punto lo que has planteado, Omar, porque cuando tú viajas al Caribe, en cualquier lugar que te hablan de un hotel 5 estrellas, estás hablando incluso un poquito menos de 256, estamos hablando entre 200 y $300, y son hoteles de extremada calidad. ¿cómo Cuba ha logrado vender esta imagen sin tener los requerimientos internacionales?
No, y además, como te decía, un hotel 4 estrellas a ese precio de hotel 5 estrellas, y cuando llegas al hotel ni siquiera son 4 estrellas, con buena suerte que tengan 1 estrella. Pero la realidad, Tomás, es que ha habido toda una operación de relaciones públicas y ha habido también mucho rejuego político en esto. Y hay que decirlo, no solo el aspecto económico, sino lo que se estaba vendiendo, la idea de que Cuba era un país normal. Que ahora este supuesto deshielo pues había revelado ese país maravilloso que nadie podía conocer, etcétera, etcétera, por los problemas del bloqueo. Y sin embargo, cuando la gente está llegando, está constatando esta realidad. Y de verdad, en sitios como Travel Zoo, en sitios como Trivago, están lloviendo los comentarios negativos. No solo este caso crítico de que se le cayó el techo a la pareja.
Y esto tiene una cosa, porque por ejemplo, Omar, el turismo de México, que es uno de los más importantes del continente, tiene una peculiaridad que es clave para el progreso del turismo, es repetitivo. El turismo cubano con estos problemas no va a indicar que va a haber una repetitividad del
no, viaje. Claro, la persona que ha tenido esta experiencia generalmente no vuelve. Y como tú decías, es un indicador importantísimo en términos de turismo. Países como la República Dominicana, por ejemplo, tienen un índice más elevado de turistas que vuelven que Cuba. Y esto es el motor fundamental, porque la gente cree que es la cantidad de turistas que va en el año, no, la cantidad que regresa, cómo se establece el país, la ciudad, el sitio determinado como un centro turístico que la gente lo escoge para vacacionar, por lo menos una vez al año, por lo menos cada 2 años, etcétera. Este ciclo no funciona en Cuba.
Como no, Omar, continuamos en vigilia informativa a la expectativa de cuando tengamos el resultado del veredicto judicial contra esta familia holguinera que apela hoy pues el año de privación de libertad. En Holguín, el Tribunal Municipal de Holguín. Si ocurre la próxima media hora, lo tendremos en vivo aquí en el espacio. Mientras tanto, le damos la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio desde Cienfuegos, el destacado periodista Alejandro Tur Valladares. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, Tomás y Omar y la Ofelia, que usted está escuchando también.
¿Cómo no? Bueno, pues Alejandro, vamos a hablar de dos temas bastante delicados. Vamos a hablar más adelante del tema de la situación de las mascotas, sobre todo los perros abandonados en las calles sin fuera. Pero hay otro tema que me gustaría comenzar por él, penoso y que es representativo también incluso. Es un viejo tema que tiene un arraigo, yo diría un problema nacional, pero que se ha incrementado con el decursar de los años dentro de este proceso revolucionario. El periódico provincial 5 de septiembre de tu provincia, pues tiene el titular así del pasado 7 de febrero, ¿hasta cuándo la masturbación pública en Cuba? Y es un análisis, un estudio de esta situación que se presenta a lo largo y ancho del país. ¿Por qué esto y por qué continúa ocurriendo y aparentemente incrementándose, Alejandro?
Sí, Tomás. Primero que todo, felicitar al autor de este artículo, porque realmente ha sido muy bien concebido y la investigación ha sido muy bien dirigida. Y bueno, cuando algo en la prensa oficial se hace bien, tenemos también que reconocerlo. En cuanto al fenómeno, bueno, el fenómeno que tú bien has dicho, que se está volviendo escandalosamente masivo. Es constante las quejas de las personas que hacen alusión a que han sido víctimas de algún tipo de, vamos a llamarle, aparición de masturbadores, fundamentalmente a altas horas de la noche, aunque aún en horas del día, pues también se ve que tiene lugar este tipo de comportamiento. Las causas, imagino que pueden ser múltiples. Yo no soy un sociólogo, pero de manera general, por ejemplo, he estado pensando, una vez que leí el artículo, en el tema, por ejemplo, de las prisiones en Cuba, que han aumentado el número de prisiones de manera significativa y con ello la población penal, y de allí salen personas con una deformación, con comportamientos que después vemos que se expresan en la calle. Y también tenemos el tema que no existen leyes que sancionen con severidad este tipo de actos. Por lo que hemos sabido, bueno, apenas son 40 pesos de multa por escándalo público, comportamientos que afectan a las buenas costumbres, y es tan solo 40 pesos, como dice el autor de ese artículo, parece que estuvieran pagando una patente por masturbarse en la calle, y mientras esto no cambie, pues vamos a seguir viendo más de lo mismo. Lo otro, para finalizar, es que tampoco hemos visto que el Estado se haya preocupado por establecer centros de salud donde se puedan atender a este tipo de individuos, pues muchos de estos comportamientos responden a problemas psíquicos, y no vemos que existan clínicas especializadas que acojan a estas personas y de alguna manera les ayuden.
Alejandro, yo te escucho y cuando mencionabas el hecho este de las cárceles, del incremento de la población penal, me imagino que estás tratando de decir que uno de tal vez de las causas de esto es un incremento también de la marginalidad en Cuba, ¿no? De esta cultura marginal donde estas cosas pues son vistas tal vez de manera un poco displicente. Me gustaría también explorar otro ángulo contigo en esto. ¿Tiene esto también que ver en cierto sentido con una cultura machista? Esto en cierto sentido es una forma de violencia de género, ¿no? Claro. Hacer esto delante de mujeres. ¿Tiene que ver esto con una cultura machista de que para alguna gente, bueno, puede ser en cierto sentido una aberración, pero pasa porque son hombres haciéndoselo a mujeres? ¿Tiene algo que ver en esto, por ejemplo, la misma policía? ¿Cómo se comporta en casos como este?
No, yo coincido contigo, puede que tenga aspectos de la cultura machista que está muy bien instaurada dentro de la sociedad cubana, pero yo diría que también va con este fenómeno que es la pérdida de valores y la instauración dentro de la sociedad cubana de este relativismo donde todo vale o todo se puede. Vamos a ver, por ejemplo, que antes de la revolución el tema, por asociarlo un poco, de la prostitución existía, pero de alguna manera estaba marginado desde el punto de vista físico a ciertos sitios de la ciudad y el comportamiento era repudiado, era rechazado por la sociedad en pleno. Hoy la prostitución se practica donde quiera y desde donde esté repudiado es aupado. Ese mismo relativismo lo podemos aplicar también al tema de los masturbadores, donde la sociedad lo ve con relativa calma, con relativa aceptación. La gente no quiere buscar ese problema, la gente no confronta el fenómeno. Cuando observa algo de eso, prefiere desviar su camino, mirar para otro lado antes que confrontar o denunciar este tipo de comportamiento. Y esto habla de que en la sociedad cubana no solo se ha marginado, en eso coincido plenamente contigo, sino que hemos caído en un grado de aceptación de lo impúdico, de lo que es negativo, y realmente no sé hasta dónde vamos a llegar en este camino de degradación que hemos empezado.
A mí lo que me llama la atención, y me sumo a esto, Alejandro, lo que decía Omar, las contradicciones de la ley cubana, lo violentos que son para aplicarte el desacato a la figura de un líder político del país por el mero hecho de no responder lo que significa para ti Fidel Castro. Hoy mismo está haciendo el juicio de apelación de una familia holguinera que no ha cometido un delito ni se ha masturbado delante de nadie en la calle. Simplemente dijeron que no estaban con Fidel Castro y no celebraron las honras fúnebres. Y es una pesadilla lo que le ha caído. Y en contraposición, lo tolerante que es la propia policía cubana con manifestaciones sociales tan degradantes. ¿No te llama la atención esto?
Es correcto. Yo diría que está tan focalizado, la tiene tan focalizada en atender cosas que son urgentes para la supervivencia del régimen, que aquellas cosas que realmente interesan a la ciudadanía, que es todo lo que de alguna manera le está afectando en cuanto a su convivencia, pues a esas cosas la reniegan a un segundo, tercer y hasta cuarto plano. No, realmente no están atendiendo con prontitud eficaz ese tipo de fenómeno, y es más curioso aún, no se legisla de manera de que se pueda paliar o se pueda frenar, vamos a decir, estos males. En eso coincido plenamente con usted.
Alejandro, en los últimos días hemos visto algunas noticias que apuntan un poco a esto que tú estabas hablando, ¿no? de esta especie de degradación o crecimiento del marginalismo en Cuba. Cosas preocupantes como de que, por ejemplo, los estudiantes universitarios, el 44% pues no lee, no le interesa leer. Otra encuesta sobre los jóvenes como tal, si leían o no, que era un problema serio. He leído en las últimas 2 semanas 4 noticias sobre aumento de gente viviendo en la basura, de recogida de basura. Por cierto, una de ellas hablaba de la ciudad de Cienfuegos, otra en Holguín, cómo habían aumentado la gente que vivía en la basura, los vagabundos, los mendigos, los menesterosos, deambulantes, como le dice la jerga oficial cubana, ¿no? Un poco que parece los muertos caminantes del serial de Walking Dead. Pero la pregunta es, ¿esto es un fenómeno aislado o forma parte de todo este conglomerado que estamos hablando? Y esto es simplemente una manifestación de este declive, ¿no? Tal vez en los parámetros de normalidad, de antimarginalidad de la sociedad cubana.
Lamentablemente, Omar, es un fenómeno que no es aislado, es un fenómeno que se ha generalizado. Tengo un amigo que empezó a dar clases en una secundaria, él de formación católica, y él me cuenta horrorizado todas las experiencias que está teniendo con sus alumnos, desde comportamientos de tipo sexual hasta el propio lenguaje, los vocablos que utilizan para referirse con una exacerbación tremenda a la sexualidad y de cosas que usualmente no son propias de muchachos de esa edad. Esto lamentablemente está presente en todos los ámbitos, está presente en la cultura. Cada día nuestra cultura es más marginal. De alguna manera se trata de presentar como popular aquello que realmente es, vamos a decir, periférico, o es, vamos a decir, no es realmente lo que identifica nuestras raíces. Y es un comportamiento que no sé cómo se le va a poder poner fin, o si de alguna manera puede ser revertido.
Bueno, pues nos dice la producción que no tenemos contacto el telefónico de Holguín. Sospecho que es que está hablando con los familiares, que acaba de concluir el juicio y ya está teniendo el reporte. Quizás podamos tenerlo unos minutos antes de concluir, es lo que creo que está ocurriendo. Alejandro, otro tema que ha sido objeto de tu investigación, un tema también de importancia, y ojo, este no es un privilegio, como dicen los comunistas, de países capitalistas. He viajado en muchas capitales latinoamericanas y tú no ves ese exceso de animalitos, mascotas, sobre todo perros desamparados. Me hablabas hoy de que se está convirtiendo esto en Cienfuegos una realidad bastante triste. ¿Cuál es el papel? ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Cuál es el papel ante tanto incremento de perros desamparados? ¿Qué hacen las autoridades cubanas?
Realmente muy poco. Mira, la única estadística con que pudimos indagar en la investigación que hicimos data del 2012. Y entonces se decía que en un censo que se había hecho se había descubierto que había 200.000 perros callejeros en diferentes ciudades de Cuba. A mí realmente me parece muy conservadora esa cifra si veo, por ejemplo, lo que observo en las calles de este pueblo. Esto forma parte de esto que acabamos de conversar, ¿no? De la marginalidad, de la indisciplina social, es decir, ya nadie respeta ninguna norma de convivencia. Y entonces, uno de los tópicos que reveló esta investigación es que muchos de estos perros que están en la calle pues poseen dueños. Es decir, pues, se pudiera pensar que son perros sin dueños, y la realidad es que muchos de ellos poseen dueños, pero dueños que en definitiva no les interesa el bienestar de su mascota, lo tiran a las calles. Y esto, por supuesto, que provoca un grupo de malestar que van desde accidentes que provocan estos los perros hasta la transmisión de enfermedades. Y, por supuesto, una de las cosas más molestas es ver cómo nuestras aceras, nuestras avenidas, se llenan de heces fecales y que para transitarla, bueno, realmente resulta un verdadero vía cruz. El Estado realmente no se preocupa. De vez en vez, cuando ya se vuelve demasiado escandaloso, hace recogidas de perros. En estos momentos tengo entendido, a partir de una entrevista que hicimos a un especialista del Centro de Higiene y Epidemiología, es que no tienen el carro este que emplea, el carro jaula que emplean para atrapar los perros, y por lo tanto ni siquiera eso están haciendo ahora. Y cuando se pueden hacer este tipo de operativos contra los animales, lo que sucede es que los llevan hasta un local, allí lo retienen por 72 horas y finalmente les aplica un veneno que mata a los perritos a través de parálisis cerebral. No existe el Estado no ha establecido, por ejemplo, algún tipo de clínica donde se atiendan estas mascotas, se les sane, se les mejore su calidad de vida y donde las personas que realmente aman a los animales puedan ir ahí a buscarlo como pasa en cualquier otra parte del mundo. Como tampoco existen leyes, volvemos al tema legal, no existen leyes que de alguna manera regulen, establezcan como una especie de identidad de los dueños y sancionen a aquellos que abandonen o maltraten a los perros. Eso no existe.
Alejandro, estábamos hablando incluso antes de entrar contigo de los problemas del turismo en Cuba, la falta de infraestructura, los hoteles de calidad pésima, los altos precios que cobran, etcétera, etcétera. Y el turismo, pues, es el principal motor de la economía cubana, esa es la apuesta de raulismo. Todo este fenómeno que estamos hablando de los perros en las calles, incluso anteriormente lo que estábamos hablando de los masturbadores públicos, esto no atenta un poco contra esta imagen que intenta vender el régimen al mundo en estos momentos. ¿Por qué no se toman medidas en este caso?
Yo creo que es que ya han perdido, han caído como una suerte de desidia, de apatía, de indiferencia, y han aprendido de alguna manera a ver estos fenómenos como normales. Mira, un fenómeno que no se atiende mucho y que también afecta al turismo, como nos afecta a los ciudadanos nativos, es la contaminación sonora. Donde quiera que usted vaya, escucha la música de estos equipos estéreo a todo volumen, no puedes dormir en las mañanas porque te despierta el ruido, ya sea de los claxons de los carros o de los altoparlantes. O las personas gritando simplemente, llamando a otro a un pueblo, y entonces se crea una atmósfera sonora tan altisonante, tan irritante, que en el momento incluso que altera. Imagina a quien ya está adaptado a eso, el caso nuestro, que convivimos todos los días con este tipo de atmósfera, pero alguien que venga de países, yo estaba teniendo la oportunidad de estar en Europa, estar en países de América, y realmente hay una diferencia tremenda en ese aspecto, pues probablemente se vaya con un grado de alteración para su país cuando regrese tremendo.
Ahora, Alejandro, entonces, hablando del tema de las mascotas y los perros, entonces, en Cienfuegos, ¿cómo se resuelven los problemas básicos de la atención? Tenemos ya Maidoli. Alejandro, gracias. Nos tenemos que ir holguín. Tenemos algo pendiente contigo mañana y hablaré contigo en la mañana. Gracias, Alejandro Tupayara, es la Perla del Sur. Vámonos a Cienfuegos. Tenemos contacto telefónico con Maidoli Leiva. Maidoli, buenas tardes. ¿Qué tenemos de nuevo?
Buenas tardes, hermano. Bueno, lo nuevo que tenemos es, ahora mismo acaba de llegar mi sobrina y entonces vino a decirme de que mi hermana pudo, la madre de ella, mi hermana pudo declarar, pudo llegar y declarar que era una de las testigos que llevaba y que ya iban a deliberar, el tribunal ya, el jurado ya iba a deliberar y que espera que dentro de un ratito ya estén ellos aquí.
O sea, están en el proceso de deliberar. ¿Cuántos testigos por parte de ustedes pudieron hablar y cuántos testigos habló por parte del Estado?
Bueno, por parte de nosotros nada más pudieron ir dos, porque los demás fueron amedrentados y amenazados. Incluso uno de ellos, un pastor religioso, que fue brutalmente golpeado dentro del acto de repudio. Pero la seguridad del Estado fue y lo amenazó declaradamente. Por la parte de nosotros, nada más pudieron declarar dos. Y entonces, por la parte de ellos, siete, porque incorporaron dos más. ¿Ves?
Ahora, ¿cómo te dijo ella que veía las perspectivas de juicio? ¿Te dio alguna esperanza? Bueno, ¿qué te dijo?
Bueno, no pudo mandarme a decir nada, puesto que el juicio fue con las mismas condiciones como el otro pasado, todo militarizado y a puerta cerrada. Los testigos, después que declaraban, los mandaban a salir y no les permitían ni siquiera quedarse allí. Así que no, hay que esperar a ver.
Bueno, pues esa es la expectativa que tenemos, Maidoli. De todas maneras, Dios mediante, pues, cual sea el resultado, ¿no? Pues mañana tendremos aquí detalles en el programa y estamos aquí a la expectativa de lo que está ocurriendo. ¿Cuál es tu posición? ¿Tú crees que ¿Puede rebajarse la causa del año de prisión con internamiento o tú crees que puede empeorar la cuestión?
Bueno, en los casos de los juicios que se celebraron así mismo, por este mismo delito, ¿ves? De difamación a instituciones, órganos, y héroes y mártires, de personas que son de la sociedad civil netamente, ¿ves? Que no son opositores, pues incluso han apelado y le han echado 1 o 6 meses de trabajo correccional con internamiento, ¿ves? Pero en el caso de nosotros, que no hay garantía en los procesales, todas las pruebas están viciadas. Y más que se comentaba extraoficialmente entre claro. el tribunal.
Maidoli, se nos acaba el tiempo. Hablamos contigo otra oportunidad. Gracias a Jan Holguín, a Maidoli Leiva Porteles. Extensivo el agradecimiento a nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro, Juanito Pendaje, el control técnico, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en cabina, junto a nuestra productora Ofelia Oviedo. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con ustedes la invitación para mañana, martes, Cuba al día, a las 3 aquí en Radio Martí. Hasta mañana.